días. Esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM o a través de internet en cuacfm.org/inclinada directo o también a través de la aplicación de esta vuestra radio comunitaria coruñesa, Cuac FM, en este soleado, y esperemos que así siga, siempre dando el tiempo, ¿eh? Sábado 17 de febrero y además hoy bien acompañados. Tenemos músicos, sí señor, tenemos músicos. El que no es músico se quedó en casa, luego lo explico. Vamos a empezar con un poquito de clásico, luego comentaremos también un poquito de la agenda. Decir que empieza a funcionar desde ayer de nuevo el Instagram, no sé, empezó ayer a funcionar, pero dejó de funcionar a saber hasta cuándo. Y si no tenemos nuestro Facebook, que es donde los veteranos más nos manejamos y mejor sabemos hacer las cosas, bueno, o regular, que es el de Orión Rock 21. Orión Rock 21, que además es nuestro también correo electrónico, orionrock21@gmail.com. Así que vamos a empezar. Antes voy a hacer una cosa, porque he fastidiado aquí una cosa. Un momentito, por favor, un pequeño silencio. Ahora ya está arreglado. Bueno, interioridades. No tenemos WhatsApp, hoy no tenemos WhatsApp porque no sé qué pasa con el WhatsApp. Y vamos a tener, como digo, unos músicos del Extra Radio Coruñés, de una pedanía. De una pedanía muy importante y muy turística, por cierto. Vamos a empezar con una cosilla que no tiene nada que ver con ellos, porque ya sabéis que antes de arrancar las entrevistas pues solemos poner algo de música y alguna novedad. Y en este caso nos vamos a ir con algo que no tiene que ver con el estilo que maneja la banda que nos acompaña. Bueno, adelanto ya que es Overlook 237, algunos comentarán lo del número, que igual es una habitación de hotel, que les ha pasado algo, nos lo cuentan. En este caso vamos a ir con una banda fundada a finales de los 70 y que no hay duda que The Obsessed son una leyenda viva, o más bien Scott Winrich, el líder del Doom. La banda se fundó en el 76 como Warhorse, pero hasta 1980 no cambió el nombre. Y hasta 1990, aún tardaron 14 años, cuando publicaron su primer disco homónimo. Wino anteriormente había publicado obras fundamentales del género, como en el 86 el Born Too Late, en el 88 Mournful Cries y en el 95, que seguramente reconoceréis estos títulos, los amantes del Doom, The Saint Vitus, una gran banda del Doom Metal. Siendo sinceros, tampoco han sido una banda prolífica. Si tenemos en cuenta que se fundaron en el 76, sacaron el primer disco en el 90, que no publicaron hasta luego, perdón. Publicaron en 3 años. ¡Hoy! ¿Cómo estoy hoy, eh? Publicaron 4 años, 3 discos, y desde el 94 hasta 2017 no han vuelto. Esto es lo que tiene la presbicia, que no me funciona el WhatsApp y no veo el documento en grande. No, es que no veo un pijo. Los del grupo están viendo que me estoy sacando las gafas aquí, porque si tengo que mirar la escaleta, qué horror, ¿eh? A ver, Cuac, subvencionemos unas gafas, unas progresivas o algo. Pero esto no vamos a, que vamos a escuchar, no es nada progresivo. Es el nuevo disco de The Obsessed, Gilded Sorrow. Y vamos a escuchar un tema que se llama Jaylin, que no tiene nada que ver con Dolly Parton. Y bueno, pues empezamos con un poquito de Doom Metal hoy, si tengo a bien darle a play. Esto es Orión 2.1. Gracias a todos y a todas por estar ahí.
something wrong with the low profile. I was living in my ride, but Jay Lee ripped me off. I stole the dope and she dropped a dime. Saw Jay Lee by the side of the road, broke down and looked glum. I said, get in, and she agreed, looking at my brand new gun. I asked her why she sold me out before she could reply. The cop pulled in behind the van, and away we fly. But Jay Lee, won't you help me understand? But Jay Lee.
Bueno, se acabó The Obsessed y ahora vamos con el grupo que nos acompaña hoy, o por lo menos dos tercios. Mira qué bien, no sé de números, pero así es fácil. Dos tercios, a mí yo soy más de un tercio, conste. Vamos a presentarnos a los chicos, como digo, que vienen de las afueras de la ciudad. De una ciudad que además tenéis allí un festivales de música guapos, ¿no? ¿Tenéis?
Sí, sí.
¿Podéis?
Sí, sí,
alguno hay.
Sí, qué movidita que yo tengo yo por allí. Bueno, pues tenemos a Carlos voz y guitarra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos a Santi que toca, maneja las baquetas o algo así, ¿no?
Sí, algo así.
Y tenemos otra persona, pero está en silencio. Y falta, a ver, que sí, que es músico también, hombre, lo que pasa es que es chamán, ¿no? No.
Sí, efectivamente. Sí.
Chamán, que no ha podido ver.
Chamán, sí.
Ya los que escuchan el programa saben que los bajistas siempre faltan.
Siempre. Mira, casualmente, como una pequeña anécdota, ¿no? Hace poco tuvimos también una entrevista con un medio argentino y, cómo no, casualmente faltó el bajista también. O sea que, bueno.
Bueno, de Argentina. Esto es lo que tiene lo bueno de las tecnologías, ¿no? Que te entrevistan de cualquier lado y nunca sabes dónde puedes salir. Por lo menos la posibilidad está ahí. Está claro que está masificado. Hay 1000 podcasts, 1000 radios libres, no sé qué. Webcines, de todo. Y hay 80.000 millones de grupos musicales de todos los tipos y es una locura esta masificación. Pero bueno, ahí está la posibilidad que nos da la tecnología y lo que nos da también la gasolina porque habéis venido hasta aquí, arriba.
Sí.
Bueno, y vamos a hacer un poquito, un resumen de un comienzo, el que quiera de los dos, o participéis los dos, os interrumpís cuando queráis, luego os pegáis a la salida, de cómo fueron un poquito los inicios de Overlook 237.
Bueno, a ver, un poco los inicios fueron, yo creo que fueron bastante distintos a lo que es hoy en día la banda. Empezamos con una formación de 5 miembros, que lo que queríamos era un poco hacer una banda de rock and roll con algún toque pop. De hecho, nos inspirábamos mucho en una banda que se llama Ghost, que por aquel entonces no todo el mundo conocía, ahora lo conoce todo Dios. Y queríamos hacer un poco ese rollo de pues, tocar música rock con estribillos pop y sobre todo mezclando temática friki de cine de terror, de ciencia ficción de los 70, 80, si se serie B mejor. Lo que pasa es que luego la banda fue evolucionando, se fue yendo gente de la banda, entonces quedamos en lo que viene siendo un trío y hacemos música un poco más directa, un poco más rápida, más enfocada en el punk rock o como se le quiera llamar. Pero bueno, es eso, la banda empezó siendo muy distinta, pero siempre fue enfocada a hacer música mezclada con temática muy friki, muy de serie B, muy de ciencia ficción, de terror y todo eso que nos mola.
¿Y es un poco las aficiones que tenéis todos o sois, digamos, no sois tan homogéneos? O sea, los gustos musicales de cada uno para empatar y además esa evolución, aunque haya gente que se ha ido, puedes decir, bueno, creemos que por aquí nos gusta porque... A empezar sobre todo. Luego, si algo no te gusta, lo haces, si hay dinero. Eso no hay problema. Pero cuando no hay dinero y arriesgas incluso dinero y tiempo libre, ¿vosotros, digamos, encontráis un nexo en común en este estilo? ¿O cada uno es de su palo? O...
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas influencias muy distintas. Entonces sí que concordamos bastante a la hora del estilo que estamos haciendo ahora, porque es que a todos nos mola un poco el punk rock, pero a todos nos encanta el heavy metal. O sea, mi banda favorita es Iron Maiden, siempre lo va a ser.
Sí, claro, a ver, todos hemos ido evolucionando, ¿no? Con el paso de los años. Yo también, yo no soy la excepción, ¿no? También me crié escuchando más heavy metal y después, obviamente, pues intentas explorar otros géneros y, bueno, al final, pues todo abarca una gama amplia, digamos.
Yo creo que también tiene un poco que ver con... Tú miras la formación que tienes, el tipo de banda que tienes y todo el rollo, entonces también adaptas un poco los temas a lo que tú puedes defender luego en directo o lo que puedes sacar adelante o lo que puedes hacer bien. Por ejemplo, el tema de hacer música que no nos gusta por dinero, pues aún nunca nos han dado la oportunidad de poder decir que sí. Así que si hay alguien escuchando...
Yo por dinero pongo aquí a Maluma, ya. O sea, no tengáis ni la más mínima duda. Llega una edad que ya no te planteas. Cuando eres joven tienes muchas ilusiones y tal, pero cuando eres mayor y ya empiezas a tener responsabilidades, dices, dame la pasta que yo... Esto para otro, los puristas que se queden en otro lado. Pero bueno, en este caso, vosotros empezasteis con un estilo, digamos, fue evolucionando a lo que hacéis. En breve ya vamos a escuchar un tema, porque si no la gente tampoco va a saber de qué estamos hablando. Explicar la música es un poco complicado, ¿verdad? Pero estáis, os pilla justo casi el inicio de la banda con una cosa llamada COVID. O sea, fue así arrancar y luego ya... arrancaron, pero esputos, de flemas, de tal, a todo el mundo. ¿Y cómo vivisteis eso? Quiero decir, ¿afectó mucho a la banda? ¿Fue justo la época cuando se empezó a ir la gente? ¿Dio posibilidad de pensar y repensar cómo iba a ser el siguiente paso?
Bueno, nosotros realmente tuvimos unos meses antes de que explotase todo el tema, de que se iniciase la pandemia, ¿no? Y bueno, tuvimos la gran suerte de recorrer varios puntos dentro de lo que es el ámbito autonómico, ¿no? Dentro de lo que es Galicia. Y bueno, nos dio tiempo un poco a curtirnos o a forjar un poco el nombre de Overlook, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, obviamente, pues nos hizo mucho daño el tema de la pandemia, claro.
Sí, no lo dime, Carlos, perdón.
No, que aparte es lo que dice un poco él, que justo cuando vino todo el tema del COVID y todo el rollo, nosotros estábamos en un punto en el que era como que llevábamos poco tiempo como banda, estábamos empezando a hacer cambios ya en la formación y todo el tema, entonces sí que nos crujió bastante, la verdad. De hecho, fue bastante complicado, hasta yo creo que a algunos se nos pasó por la cabeza el tema de vamos a poder seguir con esto, se va a retomar todo el rollo, pero bueno, aquí estamos.
Aquí estáis y con un EP bajo el brazo o bajo donde sea, o en la nube o en Spotify.
Recién salido del horno.
Exactamente. Y como decís, además, sobre todo por la temática que lleváis, la serie B está muy... Se ve, creo que a simple vista, con la portada, ¿verdad? Vamos a empezar por la base del disco. ¿Cuándo ya se plantea decir, bueno, creemos que esto ya está para grabar algo?
Este por ejemplo es el segundo EP.
Sí.
Nosotros ya teníamos pensado sacar un EP con la primera formación, si no me equivoco. Lo que pasa es que precisamente entre lo del COVID y todo el rollo tuvimos que aplazarlo, luego hubo cambios de formación, entonces al final ya lo que tenías pensado grabar o lo que habías empezado a grabar ya no te sirve para la nueva etapa y todo el rollo. Primero sacamos un EP que se llama Actitud, que son tres temas. Que como digo yo, cada uno es de su padre y de su madre, porque ahí tienes una canción que es pop, ahí tienes otra acústica, tienes otra que es más metalera, porque es un poco resumen de todas las etapas que pasamos con el grupo y pues podemos salvar esto que teníamos de antes, nos da tiempo a hacer un tema nuevo. Entonces ese fue un poco un EP para decir, tenemos algo, aquí está. Este segundo EP ya es como mucho más planeado, ya es hacia dónde queremos ir, cómo queremos sonar, qué queremos hacer. Y de hecho ya refleja mucho mejor todo eso que dices tú de la serie B, con la portada y todo el tema. Tengo que decir que está recién salido del horno, o sea, lo tenemos tanto en formato físico como en Spotify y otras plataformas, pero que ya estamos buscando fecha para empezar a grabar otro.
Sí, porque esto lo tenemos hablado aquí con grupos, sobre todo grupos más noveles, que tal y como está el mercado musical, el planteamiento es, ¿merece la pena un disco que nadie vaya a escuchar entero nunca? ¿Merece la pena ir a cachos? ¿Merece la pena ir a singles? Este planteamiento realmente creo que a día de hoy es un poco complicado, porque está sobre todo en el mundo del rock y tal, que te gusta lo clásico, que te gusta hacer un disco en condiciones, completo y tal, pero luego está el tema de ostras, es que esto así igual planteado no te lo va a escuchar nadie.
Claro, es que por ejemplo el tema de sacar por ejemplo un EP y no un disco de larga duración, mira, yo por ejemplo soy coleccionista de vinilos, de rock, de discos e incluso de DVDs, de directos, de todo lo que sea. Entonces a mí ya personalmente me encanta, ellos también, ¿no? Pero sí que pensamos lo de un EP porque tú, mira, tiene muchas ventajas el EP. Lo primero es que hoy en día, si no eres una banda bastante conocida, la gente no se tira 45 minutos a escucharte seguido.
No, entonces, no hay tiempo.
No, entonces al final te dejas pasta en grabar canciones que la mayoría no se van a escuchar, por ejemplo. Tienes que dejarte más dinero en grabarlo. Luego, cuando vendes el disco, se lo tienes que cobrar más caro a la gente. La gente te viene a un bolo y a lo mejor no se va a gastar 10 euros, 15 euros en un disco de 10 temas cuando solo te van a escuchar 2 o 3. Entonces, al final lo que dices, pues mira, nos mola la edición física, nos mola tener algo que vender, algo que sacar con su portadita y todo el rollo. Pues hacemos un EP de 3-4 canciones. Normalmente vamos sacando las canciones espaciadas en el tiempo para que la gente pueda asimilar cada una, escucharlas, que les mole, ver un poco todo el rollo, y luego siempre lo sacamos todo del tirón. Una vez que ya presentamos cada una, sacamos las 4 en el EP y...
Es que justamente estáis hablando de esto, es que te digo, es una cosa que es muy comentado por eso, porque hay gente que tan purista que no quiere subir la música a plataformas, de alguna gente. El otro día, hablando aquí con Javi de Toso, nos decía, es que no vamos a sacar el disco en formato físico, no merece la pena, te compran más las camisetas que el disco. Entonces, cada uno tiene una visión y todas son respetables, cada uno sabe cómo se puede manejar con su público, a dónde puede llegar, si con el audiovisual exclusivamente, sin formato físico, y luego dejarlo todo en manos de plataformas digitales, el Bandcamp, lo que sea. Y vosotros, bueno, habéis decidido lo del EP, que también es como un término intermedio, ¿no? Es un poco, ni para ti ni para mí, vamos a quedarnos en el EP con pocos temas y ir sacando, porque sacasteis vídeos también.
Sí, sacamos, el año pasado grabamos dos videoclips de dos temas, bueno, uno se llama Zona de Guerra y el otro es Noche de Halloween, que los tenemos precisamente también el día 31 de octubre.
No lo hagáis nunca eso, que hay un grupo que siempre estrena el 31 de octubre, que son los Broken Pitch de Vigo, y eso lo tienen a nivel internacional, lo petan. Es increíble, lo sacan siempre la canción de Halloween, los Broken Pitch ahí lo petan. Pero bueno, sí que tenéis eso de Serie B, Noche de Halloween. Uh-huh. Y Pánico Satánico, ¿qué es Pánico Satánico?
Bueno, Pánico Satánico es... de hecho, eso es muy gracioso porque mucha gente, cuando dijimos, pues lo vamos a titular Pánico Satánico, o vieron la portada o todo el rollo, había mucha gente que decía, hostia, tío, pero...
Joder, dos esdrújulas. Claro. Fue lo que pensaron, todo el mundo piensa eso, dos esdrújulas seguidas, no puede ser.
Eso es lo primero, y luego que mucha gente decía, joder, pero ¿qué pasa, que sois satánicos ahora o qué? ¿Sabes? Si tú estudiaste magisterio y el otro curra para tal... Y ahora venís de... No, mira, el pánico satánico es un movimiento que hubo en... Creo que fue en la década de los 80, sobre todo en Estados Unidos, que era con todo el rollo de que empezaron a surgir sectas satánicas y había... Decían, bueno, aparecían asesinatos, tal. Y entonces, tanto la iglesia como muchos políticos y todo el rollo culpaban a las bandas de rock, culpaban a los cómics, culpaban al cine de terror. Incluso se llegó a encarcelar a gente sin pruebas por crímenes, que años después se demostró que eran inocentes. Pues a lo mejor porque era gente que iba con camisetas de, yo qué sé, de Megadeth, tío, y alquilaban pelis de zombies y leían a Stephen King, cosas así. Y entonces es un poco como criticando ese tipo de censura que obviamente a día de hoy no existe, pero sí que siempre, si ves cierto tipo de cine o escuchas cierta música o te molan ciertas cosas, siempre va a haber alguien que diga, hostia, este tío está un poco mal de la chola. Entonces es como el pánico satánico, hasta qué punto ha desaparecido.
Sí, ha desaparecido porque nos ha adelantado por la derecha el trap. En ese aspecto de las drogas, el no sé qué y tal, y dices tú... Bueno,
para nuestra desgracia, sí.
¿Verdad? Es que es increíble que se van con pinta de malotes y digo, ya ver, Lurris y Chuta van directo, tampoco vengas ahí con un rollo de que hemos visto cosas peores, pero no sé, es como el rollo... Y está un poco infantilizado unas cuestiones que fueron duras realmente en la historia del rock. Quiero decir, cuando hablamos de... Que ahora dice Alice Cooper y te ríes, que yo si me dices de los discos de los 70, dice Alice Cooper, no me acuerdo ni de haberlo grabado. O sea, estaba lamentabilísimo el hombre. Dice, no me acuerdo, no te lo puedo contar porque no sé, no me acuerdo de haberlos grabado. Y aquella época, que ahora se recuerda, los que sobrevivieron, porque los que no, pues mal rollo. Y sin embargo, lo del trap como que está como más infantilizado, ¿no? Que te pones ahí dos rayas en la cara, que te parece que te han pintado los sobrinos después de la siesta, te tatúas raro y entonces haces unas cosas así. Pero nos han adelantado. Ahora los malotes son ellos.
Sí, tal cual. De hecho, es que, por ejemplo, ya que mencionas a Alice Cooper se la ha intentado prohibir en países.
Y a Maiden en Chile me acuerdo un concierto allí en los 90 que decían que era el demonio y no se le dejó.
Sí, tal cual. O incluso a King Diamond por el maquillaje y todo el
bueno,
tema.
Bueno, King Diamond ya tiene otro rollito del hombre de... Que luego seguramente en sus últimos días yo sé que va a pedir un confesor para ir al cielo. Pero por ahora que está aquí tiene que llevar esa... Que lleva un tío, un peroné humano además, que tuvo que conseguirlo para los conciertos y tal. Sí, que el tío llevaba de no sé qué, pero hasta que consiguió uno de ser humano allí, pues no paró. Y tiene esos rollos, pero sí que es verdad. Yo creo que ahora eso da más risa a mucha gente.
Sí, yo ya te digo, el título del EP, incluso el tema que se llama así, es un poco como ese homenaje de... Pues de la música que nos mola, el cine que nos mola, incluso la literatura que nos mola, estuvo perseguida en su día y la gente que la escuchaba se le veía como gente rara o como ya daban por hecho que a lo mejor eras una mala persona, que estabas zumbado y tal. Obviamente a día de hoy no es tan exagerado ni mucho menos. Tampoco quiero decir que es que nos miren mal por la calle ni nada. Pero sí que sigue habiendo ciertos prejuicios hacia cierto cine que te gusta, música que escuchas, ¿no? Pues escuchas a Slayer, pues seguramente eres una persona violenta. Pues no.
Oy,
no
tiene calla, calla, no. Oye, lo de Slayer, ¿cómo está el tema de candente? Muy mal. Yo Tonala ya lo veo, y sí, con Kerry King. Que ese sí que tiene pinta de malote, es así bajito, pero me cago la leche, da miedo ese hombre. Y sí, porque Tonala ya ahora, como está de abuelete, ya lleva subiendo unos años en Instagram ahí, con la nieta por aquí para allá. Y el otro día, no sé si fue los Grammy o no sé dónde, yo vi una foto de él con la mujer, el tío todo de traje, todo tal.
Sí.
Y claro. Kerry King yo no lo veo así, ¿eh?
No.
Ese hombre no creo que llegue a eso. No, y está ahí no. todo cabreado.
Mira, el mejor es Gary Holt.
Creí que iba a ser Heyman, digo, se ha muerto, pero bueno, vale. Sí. Igual era por eso, como te gusta el rollito macabro, pues dices, el mejor está muerto y está ahí y tal.
Fue el auténtico.
El auténtico, sí, señor. Bueno, pánico satánico. Todo silencio, por favor. Bueno, ¿qué os ha parecido el grupo? ¿Os ha gustado este? Igual, son de Sada.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
Pásame el contacto.
Quiero decir, la canción, pues habéis escuchado todos, muy pan rockera, pero tiene bastante. A mí me gusta mucho el sonido de la guitarra, que se ha sacado aquí la producción. Yo creo que es más contundente para no parecer, y no lo digo por mal, pero no parecer a lo mejor Pink Noise. Quiero decir, no, porque Pink Noise tiene ese componente que es también muy pan, pero pan pop, muy fresco, muy tal, pero no tiene. chicha ahí en el sonido, digamos. A mí me lo parece, desde luego. ¿Y dónde habéis grabado? ¿Con quién?
Bueno, grabamos con Yago Corral.
¿Cuántos Yagos hay en la producción? Me estoy liando.
Bah, mogollón, tío.
Pero sea, todo el mundo se llama Yago.
Este es Yago C. No sé cuántas más letras hay, no sé si es Yago B, Yago D, pero...
creo que está el pico, ¿no? Está ahí. Y luego yo creo que llega más Yagos de productores. Me encontré una temporada también de baterías con Sebastián. Baterías que llaman Sebastián, hay unos cuantos.
Bueno, yo conozco alguno también, Sebas Strayback.
Pues sí, Sebas Strayback, luego estaba Sebas que está ambiguo, creo, y luego vino alguno más, pero temporada que tuve aquí como tres Sebastián de la batería.
Bueno. Sin embargo, somos los únicos que tenemos un chamán en el grupo. ¿Eh?
Eso pero no pero sé si es chamán... A ver, es chamán... Nadie se llama chamán.
Bueno, no, pero...
No, es un
apodo. Un bote, claro, claro. Sí. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque luego cuando es artista como yo, famoso y reconocido en el mundo entero, es que la gente se cree que me apellido Orión. O sea, hubo, te lo juro, hubo quien dijo, nadie se apellía Orión. Bueno, pero eso cosas que pasan. Bueno, habéis grabado, perdón, con Diego Corral, ¿dónde?
Bueno, tiene un estudio de grabación aquí en Coruña que se llama Decembra Studios, si no me equivoco, sí, se llama así. Y la verdad es que estamos contentísimos, o sea, es una auténtica
pasada. Ya sé quién es. Es el de Crow de DC Keeper.
El mismo.
Claro, que ostras, qué sonidazo les puso, que había montado yo lo del... Bueno, montado lo del bolo, Quack, sí. Lo del bolo. Y la Filomatic, te lo juro, con bandas importantes no la oí sonar tan bien, pero bueno, me flipé, ¿eh?
Es
muy
que
bien.
De hecho, él le pone el sonido a Bala, sin ir más lejos.
No, genial,
sí,
es, ¿eh?
Es un crack, ¿eh? Yago es un crack, sí.
No, impresionante que dices tú, bueno, dos bandas pues vienen con sus equipos y tal, no son bandas ahí que tengan ahí, no sé, que se hayan dejado 2 millones de euros en el equipo, que tienen buenos equipos, pero bueno, como es el productor de las bandas, también al conocer el sonido, también en un momento, pero de verdad, hay gente que estaba allí que a lo mejor no era muy del palo alguna de las bandas, que estaban conmigo y tal, flipaban con el sonidazo que sacaron. Pues muy bien, enhorabuena aquí, señor Diego.
Sí, sí.
Señor Corral, perdón.
El tío es un crack, la verdad es que estamos contentísimos y repetiremos, claro, repetiremos con él.
Bueno, y en cuanto al tema... Y metió mucho baza, por cierto.
Como mucha baza.
Sí, metió ahí él, cuando estabais grabando, decía, por aquí no, por aquí sí, cambiar esto, tal. Metió mucho.
La verdad es que nos entendemos muy guay. De todas formas, yo, por ejemplo, a Yago ya lo conozco porque él tocaba en bandas también, yo también. Entonces fuimos a tocar varias veces juntos y ahí hay confianza, ahí hay una.
Bueno, amistad. Confianza sí, pero ya sabes que la confianza.
Sí, lo sé.
Sí. Y entonces ahí dices, bueno, voy a decir lo que sea porque ya lo conozco.
No, pero en este caso no. En este caso muy cómodo, si él le estaba gustando lo que estábamos grabando y, hombre, siempre te da alguna idea. De decir, ¿qué te parece aquí si doblamos estos y tal? Pero la verdad es que muy guay. O sea, te respeta mogollón las ideas.
Es muy fácil grabar con él, muy fácil. O sea, te facilita las cosas.
Luego, además, vosotros en cuestión de artisteo veo que tenéis unas colaboraciones ahí. ¿Una Thalía puede ser? No sé.
No.
¿Cómo que no es Thalía? Si está menor. Bueno. Mira, a ver, Portada, aquí se cagó el rollo artístico, que voy a releer lo que me pasó.
Vale, no, fue cuando hicimos el concierto debut, colaboramos en una exposición de una
sí,
artista.
Thalía Perrilla,
yo sé que se llama Thalía Perrilla.
Sí, pero no sé si he participado luego posteriormente. Porque, sí.
No, pensaba que te referías a colaboración musical de...
No,
de
Thalía es la que está, ¿no?, de Sudamérica.
No, Thalía Perrilla, sí.
Sí, la otra también. Bueno, da igual, seguimos, venga.
Fue muy curioso, porque eso me acuerdo que, bueno, nosotros debutamos en una antigua iglesia que hoy en día, pues está, obviamente, está
siendo satánicos,
acondicionada, está acondicionada claro, como una sala de exposiciones. Pero bueno, que lo que es el ambiente y... Pues fue el idóneo en ese momento, ¿no?
Sí, pero digo colaboraciones porque decía esto como anécdota un poco, pero también tenéis alguna actuación en directo a veces de alguien especial.
Sí. Lo tienes aquí delante.
Está aquí delante de nosotros.
Vale.
Mira, yo como te dije antes, mi banda favorita es Iron Maiden, entonces yo necesito un Eddie. Yo necesito tener una, entre comillas, mascota.
Sois amigos, ¿no?
Sí, claro.
Es que, hombre, a ver, Eddie... Si me dices, yo necesito un Brad Pitt y tal, pues, no es un trato que le estés dando al hombre aquí que sea.
Obviamente el chaval se caracteriza. No sé
vale, perdón.
Pero bueno, yo Iron Maiden sin Eddie, pues molan mucho, son musicazos, pero Eddie mola mucho también, tío. O sea,
sí, está un personaje. Al final vais por la pasta. Dice, Eddie vende muchas camisetas, claro, y mucho tal. Y eso, hay otro grupo que además entrevistamos aquí, unos de Castellón que se llaman Dry River, que también llevan ahí dos actores de vez en cuando y tal, que hacen un poco el ganso por ahí en el escenario. ¿Y esa participación la hacéis en conciertos especiales o cuando está libre?
No, siempre que podemos. Luego hay que mirar también compatibilidad de horarios de trabajo y tal. Pues aquí el chaval curra, ¿no? O sea, el sueldo que le pagamos nosotros no le llega.
Claro.
Entonces, bueno, pues tiene que buscar algo mayor.
Es pluriempleado. Sí.
Pero intentamos hacerlo siempre que podemos. Siempre. Lo de que haga el ganso, aparte lo hace muy bien el ganso. Lo hace arriba del escenario y abajo a veces también lo hace bastante.
Pero y eso de llevar eso, una performance en directo y tal, es como, sobre todo porque hay grupos que están consagrados, lo hicieron en su momento, y dices, bueno, pues vale, ya estás acostumbrado y hace gracia y tal. Pero claro, te viene un grupo novel. Ahora, claro, Slim, ¿no? Desmascarados, parece que todos son enmascarados. Hombre, a ver, lo del maquillaje y tal, lo hicieron Kiss, lo hicieron Alice Cooper, Slim, ¿no? Hicieron una vuelta un poco al tema, pero tampoco eran los primeros, y ahora hay muchos más. Y entonces, vosotros habéis cogido un personaje, por tu fan, siendo fan de Maiden y tal, y con ello nos da un poco la sensación de que la gente dice, ¿qué hacen estos tíos? ¿Por qué llevan esto ahí? Sobre todo por eso, por la novedad y por ser una banda nueva para la gente, que dices, bueno, unos veteranos se les permite hacer de todo prácticamente, no los conocidos, pero unos nuevos dicen, estos chavales.
Sí que lo pensamos bastante, eso de hasta qué punto se iba a ver bien o alguien podría pensar que es ridículo o no. Pero al final lo que haces es tirar por lo que te mola, tío. O sea, quiero decir, con esta banda, ojalá, ¿no? Pero nunca vamos a tocar ni en estadios ni vamos a vivir de esto. Entonces, a nosotros, a todos, nos encantaría sentirnos como Alice Cooper, como Iron Maiden, como todas estas bandas que hacen un espectáculo increíble, que sacan decorados, qué tal. Nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces, pues nos creamos nuestra propia fantasía y decimos, va, pues mira, sale aquí nuestro colega, que a él le mola también y es muy importante en la banda porque ayuda con más cosas. Pues mira, por ejemplo, tenemos muchas canciones que hacen referencias a cine de terror directo. Por ejemplo, un tema que se llama Maniacop, que es una peli, una saga de serie B de los 80 y tal. Pues en ese tema te sale el tío disfrazado como de zombie, pero de policía con la porra y tal. Y la gente lo está recibiendo bastante bien, la verdad, ¿eh?
Sí, a la policía igual no se le ha recibido muy bien cuando se está en un concierto. Pero un policía zombie dices, bueno, ni tan mal, oye.
Siempre entra bien, eso siempre mola.
Y una cosa sobre el nombre, sobre todo, os conocí como Overlook, que ahora sois Overlook 237. Había más bandas, me imagino, es que Overlook también, y entonces ahí había un poco de... Y poner un número 237, pues dices, hombre, si es 111 me acuerdo mejor, pero hay gente...
Sí, mira, eso por ejemplo, el nombre de Overlook ya con la anterior formación, de hecho, si no recuerdo mal, se le ocurrió a un guitarrista que estaba por entonces, a Sergio, que le mandamos un saludo. Y se le ocurrió a él y dijo, pues molaba, tío, porque también le molaba el cine de terror y todo el rollo. Y, hombre, pues es el Hotel del Resplandor, que es para mí es una de las mejores películas de terror. No es tan de serie B como hablábamos, pero es un peliculón. Y mola, el nombre mola, y dijimos, guay. ¿Qué pasa? Que ya en esta nueva etapa, cuando empiezas a grabar y quieres subir las cosas a Spotify y todo el rollo, ves que hay mogollón de bandas que se llaman Overlook. Y tú dices, claro, luego la gente cuando le mandes buscar Overlook en Spotify o lo que sea, amigo, le van a salir mogollón de artistas antes que nosotros. Pues hay que diferenciarse de alguna manera. Y para no romperte la cabeza dices, vale, pues en la peli te decían que nunca fueras a la habitación 237. Pues
es
ya
que
está.
A mí me sonaba de algo. No te creas que yo he visto mucho El Resplandor. Y es más, yo creo que lo vi una segunda vez después de casi ni recordarla hace tiempo. Pero hay películas que yo no sé cómo evoluciona uno. A ver, tú eres muy fan y tal. A mí me gusta el cine en general. Me da igual si la película es buena, me da igual de lo que sea. Pero vi El Resplandor de nuevo y era como, se han hecho tantos memes, tanta broma con todas esas escenas, que verla ahora hasta te lo tomas un poco a chiste, pero no porque la película lo sea, sino por esa distorsión que tienes de eso, de los memes, de internet y tal, y esa cara de Jack Nicholson cuando va a tener el baño y tal, y como tienes el rollo ya en mente, dices, pues ya no me...
Pero, por ejemplo, es que yo creo que es parte del encanto, porque, por ejemplo, mira, hay otra banda que lo está petando mucho ahora de metal de Estados Unidos, que son Ice Nine Kills, que basan todo en cine de terror.
Y el tío es muy
colega de actores y todo el rollo. Y yo me identifico, entre comillas, con el tío, porque el tío le flipa el cine de terror, pero es que a los que nos encanta... No nos da miedo. O sea, yo no veo pelis de terror. A mí La Monja no me da miedo. A mí Jason o Michael Myers no me da miedo. De hecho, es que es como rollo Bass, que me mola el tío. O sea, lo ves como un icono, no lo ves como algo que te dé miedo. Con Resplandor pasa lo mismo. Tú ves a Jack Torrance, el personaje, y es que te flipa ya la cara de loco. No ver la peli para pasar miedo, sino para decir, hostia, qué guay.
Cómo eso mola. Me pasó hace ya, pero muchos años. Habían hecho un reestreno con Thomas Inetas, editor, con El Exorcista. Y yo me acuerdo que fui a los Chaplin, desaparecidos Chaplin, aquí en Coruña con un colega para volver a ver con un amigo y tal. Resulta que había gente más joven que nosotros, bastante más, que o igual no había visto la película y tal, ¿Qué pasa? Que la escena de la otra poseída que ha hecho la cena de tu hija, todo el rollo ese, claro, también había sido pues muy parodiada. Entonces había gente que cuando vino esa escena, que realmente era cague si lo vio la primera vez, se estaba escojonando en el cine, sobre todo gente muy joven. Ja, 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 mira, no sé qué. Y entonces también le quito un poquito, dices, tiene su encanto por... Pero bueno, le quito un poquito de...
Sí,
no sé.
Pero yo, por ejemplo, el cine de serie B lo veo muy así. Lo de, te pones una peli de serie B que en teoría se hizo para dar miedo, bueno, para impactar, bueno, y te la pones con los colegas para echarte las risas y decir, hostia, qué mal se murió esto.
Yo con la que me reí muchísimo fue con la de tu madre se ha comido a mi perro. La de Brain Dead.
Pero Peter, eso es un clasicazo.
Pero eso es una risa de...
Peter Jackson.
Sí. Eso es una risa de... Pero ya, a ver, que lo hace de risa. Había hecho lo de antes y tal. Tenemos un grupo de música aquí.
Oye, cuando quieras vengo a hablar de cine, terror, todo.
Hay programas. Bueno, había uno que se llama Spoiler, ahí. ¿Qué iba a decir? En cuanto a vosotros, ahora, futuribles, aquí, presentación del EP, la gira mundial, países, todo eso, ¿cómo va el tema?
Pues, a ver, próximamente tenemos conciertos, bueno, iniciamos en abril y además lo hacemos aquí en La Coruña, ¿vale? En la Sala Disfrutona, sería el 5 de abril, ¿vale? Y después vamos a ir por distintos puntos de la geografía gallega. Algunos los tenemos todavía en negociación, otros ya los tenemos cerrados, fechas que tenemos ya cerradas, ¿no? Por ejemplo, el 4 de mayo estamos en Sarria, ¿vale? En un evento.
En Buril.
En
la aldea.
Exacto.
Ya, es que, mira, te lo juro, estaba pensando, oye, ¿por qué no os apuntáis? Y ya estáis apuntados, vale, perfecto.
Ya estamos. Y luego, pues ya incluso, pues traspasamos un poco las fronteras autonómicas, ¿no? Y bueno, y tenemos, por ejemplo, fechas en Avilés, tenemos fechas en León también, en la sala Black Bourbon, pero bueno, eso ya es más. Bueno, en León, por ejemplo, es en junio, ¿no? Es de cara. Pero y después, pues tenemos a la vista, pues puntos pues como pues Ferrol, Puente de Umi, incluso. También fuera de Galicia, ¿no?
Ferrol, Ponte de Eme, Ferrol sería Ruido o sería la otra, que es la RUM.
Actualmente estamos hablando con la RUM. Tenemos dos bandas ya con las que tocar para montar.
Tenemos dos bandas confirmadas.
Ponte de Eme, guión.
Solo falta confirmar la
fecha.
Ponte de Eme estamos mirando. Tenemos un par barajadas. Vamos a tocar fijo. Tenemos banda con la que tocar, pero no sabemos dónde va a ser.
Otra de las cuestiones. Cuando se hace gira pequeña, grande, como sea, el otro día no lo decía de Toso, es complicado a veces coger pareja de baile.
Sí,
primero, que no sean igual que tú, que tampoco tiene mucho sentido, tampoco que se desvíe mucho del estilo, y segundo, pues que si vas a tocar un sitio donde no te conocen, pues siempre tocar con una banda que a lo mejor allí sea más conocida, ¿no?
Claro, nosotros lo que hacemos un poco es crear sinergias con bandas de la zona a la que vamos a tocar, ¿no? Pues en este caso, pues por ejemplo, como te comenté ahora, ¿no? Vamos a Avilés, ¿no? Allí en la sala Malecón, pues vamos con una banda asturiana. Y que bueno, y que así luego es verdad que esto es como un proceso de retroalimentación,
sí,
luego ellos vienen para aquí. Entonces, claro, que luego es difícil casar, ¿no? Porque obviamente son tantas bandas con las que hemos tocado en distintos puntos que no podemos traer todas aquí al mismo punto, sea de Sala donde nosotros o incluso aquí en Coruña, ¿no? Entonces, un poco pues vamos jugando con las localizaciones, ¿no? Pero sí, o sea, nuestra estrategia es esa, crear sinergias y un poco pues para pues eso, para darse a conocer también, para abrirse. Y es verdad que muchas veces no coinciden con el mismo estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que tratamos no desviarse mucho, obviamente no por nada, ¿no? Sino porque el público objetivo no es el mismo, ¿no? No tendría sentido hacer pues un bolo con una banda de death metal, ¿no? Obviamente, ¿no?
Aunque eso cuidado,
aunque luego
que
te pueda gustar.
Los
¿no?
escoceses pero, Gang, que vienen a Santiago, además.
Sí.
Eso les pasó en un Monsters o Rock o algo así. Yo sí toco la Sepultura de Slayer. Estoy ahí un poco. Uh-huh. Y abrían cuando empezó con el primer disco, pero aquí, aunque pegaron el pelotazo con Better Days y todo el rollo, eran conocidos, pero claro, en todo el mundo de metal no pintaban nada. Y estuvieron tocando en el Olímpico en Barcelona, en el Estadio Olímpico, sí. Y les tiraron de todo. Yeah. Los pobres, ¿eh? Pero
no,
bueno.
Es que esas cosas pasan mogollón.
Sí, es que dices tú, bueno, que te da la culpa. Si no te gusta, te vas a la barra, o si no, pues oye, hablas con el de al lado, lo que sea, que total. Bueno, eso no lo hagáis en sala, lo de hablar con los de al lado, os vais fuera, ¿eh?
Una cosilla, que antes hablaste de gira internacional, oye, pues estamos también en trámites para cerrar también un bolito ahí en el país vecino, en Portugal.
Me estaba acojonando porque como habéis hecho una entrevista para un podcast argentino y después de tú, ya viene la bomba.
Lo de cruzar también, el charco, oye, por bueno, ahora…
De momento no, pero también…
Y si a veces os deja Milei, que está un poco así para allá.
También.
Bueno, pues sí que, por cierto, hablando de gira internacional, ahora se van en marzo por la Semana Santa, hacen 5 fechas los Valmog, los coloneses de black metal, y están por allí. Bueno, ¿qué es para vosotros un día de furia?
Cada día. No.
Cada día.
A ver, lo de un día de furia, por ejemplo, también es referencia directa a la película de Michael Douglas. Pero al margen de la película, yo creo que es algo que a todos nos ha pasado muchas veces, de que tú intentas llevar el día lo mejor que puedes, intentas hacer lo correcto, intentas tal, y cuando al final explotas, todo el mundo dice, ¿ves cómo era malo? ¿Ves cómo era un capullo? Entonces, al final ver la peli, dices, joder, a ver, el tío se le va la olla en la peli, pero en el fondo…
Un poquito sí, un poquito sí.
Pero en el fondo dices…
Algo de razón tiene.
Algo de razón tiene.
Bueno, en el fondo dices, algo de razón tiene o… Joder, cómo me molaría hacer esto a mí.
También
un poco eso.
También. Lo que pasa es que allí en Los Ángeles, pues vale, pero si lo haces por Sada, te pillan a la primera.
Bueno, también en Los Ángeles te pueden matar a la primera. ¿Qué te iba a decir? Y con respecto a la furia, ¿vosotros os viene muy bien esto de la música? ¿O aún así, ni con eso desahogo, no?
No, yo creo que es bastante terapéutica, sí, sobre todo sí estos estilos. Sobre todo estos estilos. Pero bueno, hombre… Seguimos teniendo días de furia, ¿eh?
Bueno, pues vamos a escuchar este tema porque, joder, es que está pasando el tiempo rapidísimo. Qué maravilla. Qué maravilla no que pase el tiempo rápido, sino significa que, bien, estamos teniendo una charla agradable y espero que los que estéis escuchando, pues guay. Vamos a poner ya dos temas, así luego ya vamos cerrando un poquito. Agradecimientos, colaboraciones, lo que sea del disco y tal. Digo, que no les pagáis a la gente, por lo menos ser agradecidos, ¿no? Que está bien. Y vamos a poner, pues mira, esto ha sido casualidad, chiripa. Uy, me da hipo. Resulta que buscando novedades me he encontrado un grupo que la verdad me sonaba mucho y sé que he visto algún vídeo de ellos, pero no los he seguido, que son de Países Bajos, Países Bajenses, porque ahora se tiene que decir así o no sé qué. Y se llaman Heretic. ¿Lo conoces?
Sí, ya sé.
Vale.
Algo así.
Y resulta que hablan de satanismo, de sexo, son así muy ruidosos tipo Motorhead con otras cosas y tal. Y justo te dan disco. Entonces vamos a escuchar, obviamente, el tema de Un Día de Furia. Espérate un momento. Vamos a escuchar Un Día de Furia de Overlook 237 y luego vamos a escuchar de estos esta gente de Países Bajos, que ya lleva unos cuantos discos, que empezaron allí por el 99, 2000. Vamos a escuchar Fuck Me Infernal. Este título mola, ¿eh?
Promete.
Promete Fuck Me Infernal. De Heretic. Bueno, pues así descansamos ya casi y pedamos el golpe final para acabar el programa. Vamos con ello, a ver si toco los botones bien. Cuidado todos,
Sentir You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, Pánico Satánico, Fuck Me Inferna, me excomulgan hoy. Pues vamos terminando el programa ya, después de esta charleta tan agradable por la mañana. Faltan los cafés. Hay que poner una máquina buena aquí.
El próximo día traemos nosotros ahí unos cafecillos.
Bueno, esto ya, vamos. Colaboraciones en el disco, portada, yo qué sé, lo que haya pasado por ahí.
Bueno, a ver, por ejemplo, la portada, tanto portada como cada vez que hacemos carteles o algún diseño de pegatinas o cualquier rollo, nos lo hace nuestra amiga de la banda, que es Ana Alguera, que es muy amiga de todos y tal. Y luego colaboraciones, pues a veces siempre intentamos hacer, pues que metan algunas vocecillas, pues antiguos colegas de otras bandas, miembros de otras bandas en las que estuvimos o bandas amigas que conocemos. De hecho, yo creo que en el próximo EP haremos algo así. Llamaremos a gente para aparecer, bien sea en videoclips de extras o metiendo voces. Siempre mola contar con la gente que tienes alrededor.
¿Y en los videoclips quién se encargó? ¿O fueron de los rodajes y los videoclips?
Bueno, pues en el primer videoclip, que fue el primero que hicimos Zona de Guerra, fue Juan, pues precisamente un amigo de nuestro bajista, el de Chamán. Y la verdad es que estamos encantados con el resultado. Fue una auténtica pasada trabajar con él. Y el segundo videoclip, que es el de Noche de Halloween, pues fue una colaboración con otro músico que también está empezando un poco con el tema de audiovisuales, que es José Píriz, ayudado por su hermano Antón Píriz, que son respectivamente trompetista y flautista. O sea, aquí nos relacionamos con todo tipo de músicos. Ya ves que hay todo.
No, bien, pero es lo perfecto, es genial, maravilloso eso, que luego además pueden tocar otros instrumentos. ¿Cuánta gente por ahí que toca la guitarra, la batería, bajo, lo que sea? Pero realmente son saxofonistas o vete a saber.
Bueno, yo de hecho soy tubista y él clarinetista.
Sí.
No, no es broma, ¿eh?
Así conocisteis a Sea Keeper.
Pues algo así, bueno.
Lucas es de soplar también.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, yo
a Lucas. Le digo, no es alcohólico, es.
Bueno, eso ya. Pero yo, por ejemplo, a Lucas lo conocí, sí que es cierto, porque él me vendió una guitarra, que es la que uso actualmente en directo.
¿Y sigue funcionando?
Sigue funcionando.
Bueno, maravilloso.
Sigue funcionando. De hecho, por eso seguimos manteniendo una amistad bastante cercana. Pero sí que es cierto que él toca el trombón y
¿no sé si son músicos de conservatorio?
Yo sí. Él no entró en el conservatorio, él hizo escuela de música.
Yo estoy en escuela de música, sí. Tocamos juntos en la banda municipal de Sada. Y como, bueno, él comentó… Bueno, tú empezaste con Bombardino.
Yo empecé con el Bombardino, sí. Y luego entré en el conservatorio y sí que hice la prueba de acceso. Y cuando entré me dijeron, tío, pilla algo más pesado, pilla la tuba. O sea, eso es metal pesado de verdad y no.
Sí, ya
no
me imagino, ya escoliosis y tal. ¿Qué iba a decir? Esto, además, ya digo, con lo del trabajo, por cierto, ¿quién había hecho magisterio? ¿Quién es el profesor?
Yo.
Es que tengo.
Yo soy más de maquinitas.
No, pero lo digo porque la gente de magisterio es muy propensa a ser músico porque tiene mucho tiempo libre para tocar.
Sí, bueno. De hecho, yo lo que quiero es opositar para ser profesor de música. O sea, al final todo es. Si no puedo vivir de la música con el grupo, yo voy a acabar viviendo la música como sea.
De alguna manera. No, bueno, pues si no tienes que dar clases particulares, todo el rollo con tus músicos también. Está la cosa chucha, pero es que sois muchos, ¿eh?
Sí, sois muchos, muchos. Pero bueno, está guay también eso.
Bueno, el mundo de la cultura, así de gusto, y hemos tenido en la mañana pues a Carlos y a Santi y a un personaje silencioso, Chamán no ha estado, que es el bajista del grupo.
Le mandamos, desde aquí le mandamos un saludo a Chamán.
Y yo también.
Bueno, el personaje misterioso que antes Charlie bueno, hablaba de Eddie, ¿no? De la mascota, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? La nuestra tiene nombre propio también, ¿no? Se llama Romerales, entonces también le mandamos un saludo a Romerales.
¿Romerales?
Sí, sí, sí.
¿La mascota Romerales?
Sí, sí, sí. Sí,
claro. Madre mía, pro del policía.
Claro, ¿qué podía salir mal? Una mascota,
claro,
se llama ya. Romerales, eso se vende sol.
Todo tiene hilo conductor
aquí
en la banda.
Aquí está todo pensado, ¿eh?
Sí,
está
sí, 237, se lleve tal. Maravilloso. Bueno, pues un placer teneros aquí de verdad esta mañana.
Nada, el placer es nuestro.
Y nada, pues Overload 237, redes sociales, que tienen su Facebook, su Instagram, no sé si tienen TikTok o no, porque yo esas cosas ya no controlo, yo soy muy mayor, tienen TikTok, pues TikTok también. Y nada, que la semana que viene nos esperamos aquí en el programa, no sabemos si con alguien o no, porque tenemos ahí un par de cositas apalabradas. Y ya os comentaremos por las redes sociales, sobre todo por la red social, Facebook, que es la única, indiscutible, y la mejor de todas. Hasta la semana que viene, esto ha sido Orión 2.1. Os queremos mucho, mucho, mucho.